Y haremos ahora la segunda lectura de la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Génesis. Y hoy leeremos Génesis capítulo 25 y versos del 1 al 18. En el libro de Génesis, Génesis 25 del 1 al 18. Dice así esta lectura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksan, Medan, Madian, Isbac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Hasta los más grandes mueren. Y Abraham no fue ninguna excepción a esa regla. Y su muerte marca el final de la primera mitad de este libro de Génesis. Pero el mensaje cristiano es un mensaje de esperanza, aún ante la triste y dura realidad de la muerte. Vamos a centrarnos en estos 18 versículos que hemos leído y voy a resumir lo que voy a decir en 5 puntos. En primer lugar, la vejez de Abraham. La vejez de Abraham. En un sentido, Abraham ha sido viejo desde que le conocimos. Cuando se fue de Harán, tenía ya 75 años, Génesis 12, versículo 4. Cuando nació su hijo Ismael, tenía 86 años, Génesis 16, 16. Cuando el Señor hizo un pacto con él, con Abraham, tenía 99 años, Génesis 17, 1 y los siguientes versículos, y cuando nació Isaac tenía 100 años, Génesis 21, 5, y cuando murió su esposa Sara, Abraham tendría 137 años, Génesis 23, 1. En ese sentido, el único Abraham que conocemos en la Biblia es un Abraham viejo. Pero cuando hablo esta mañana de la vejez de Abraham, estoy hablando de los últimos 38 años de su vida, desde la muerte de su esposa Sara hasta su propia muerte a los 175 años. Lo hemos visto aquí, Génesis 25, 7. En un sentido, ese es el tema de este pasaje que acabamos de leer aquí en Génesis 25, los últimos 38 años de la vida de Abraham. Pero dejadme que diga cuatro cosas sobre la vejez en general. En primer lugar, la vejez es una etapa relativa. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que podemos definir o se puede definir la vejez de muchas maneras diferentes según el tiempo cuando uno vive, según qué parte del mundo vivimos. Por ejemplo, en el primer siglo, seguramente el promedio de vida de la gente era 40 años, como mucho. Y en aquel entonces, tener 40 años sería ser viejo, porque la gente moría con 20, 30, 40 años. Entonces, tener 40 ya en el primer siglo o en los primeros siglos sería para ellos llegar a la vejez. Quizás solamente hace 100 años, aquí en Europa, la edad, digamos, el promedio de edad de las personas quizás fuera 70 años y ahora más de 80 en Europa, en casi todos los países europeos. Para nosotros, ser viejo ya es cada vez tener más años. Incluso alguien con 70 años hoy día no nos parece tan viejo, parece como si tuviera 10 años menos, ¿verdad? O menos todavía. Parece que ha habido un cambio quizás por los cuidados médicos y por qué no sé qué razones. Disfrutamos de una serie de cosas que nos ayudan a cuidarnos y entonces ya casi tienes que quitarle 10 años a cada persona para o añadir 10 años a lo que parece tener para los que tenga de verdad, ¿no? O sea, la vejez es una cosa un poco relativa, ¿no? Para nosotros, claro, tener 90 años es ser viejo o 100, 85, pero ya 60, 70 es casi todavía no estar en esa etapa de la vida. Es algo muy relativo, pero hay países del mundo donde hay mucha pobreza y mucha hambre y la gente vive menos y mueren más niños como niños. Pues claro, para ellos, si llegas a los 50 o 60 años, tienes mucha suerte, porque ya para esa cultura es ser viejo. Entonces, esto de la vejez es una cosa bastante relativa según dónde vivamos, con quién nos comparemos, cuáles son las condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en segundo lugar, la vejez es una etapa honorable. Es una etapa a la que la Biblia, Dios en la Biblia, le da un respeto y un honor especiales, ¿no? O sea que, según la Biblia, tenemos que respetar las canas, símbolo de la vejez. Tenemos que tratar a las personas mayores, no importa con qué edad pongamos esta definición de ancianos y de mayores, pero sean quienes sean, tenemos que tratarles con un respeto especial. Y vamos a ser sinceros, muchas veces no lo hacemos. Nuestra sociedad es una sociedad que prefiere esconder a los ancianos en residencias. Cada vez más familias se deshacen un poco o se desentienden de sus mayores. A veces hay que hacerlo por razones médicas, pero también hay que enfrentarse a una realidad, y es que a veces nos cuesta sacrificarnos para mostrar cuidado y amor a nuestros seres queridos mayores, y no siempre lo hacemos. Y yo creo, voy a hacer una pequeña, no digo profecía, pero sí quizás predicción. Yo veo la eutanasia como algo inevitable. al final llegará a todos los países, aunque solo sea por intereses puramente económicos del Estado o de las familias, porque cuesta dinero mantener a una persona con 90 años. Bueno, pues ya ha tenido una vida muy larga, pues ya está. Tiene suerte de haber vivido tantos años, pero no puede vivir más, no puede vivir para siempre. Y tristemente tenemos que aprender a poner por obra lo que dice la Biblia sobre el respeto y el cuidado que se merecen nuestros mayores. Y como creyentes y como iglesia, tenemos que hacer cambios para mejorar cómo pensamos de esas personas mayores nuestras y cuidarlas mejor de lo que lo hacemos quizás. Es una etapa honorable, es una etapa dura. ¿Quién no sabe que la vejez es dura? Yo sé que para algunos será más dura que para otros, pero en general es una etapa de declive físico y mental y en todos los aspectos, ¿no? Se va perdiendo la vista, el uso del cuerpo, no se puede andar bien, estamos siempre con médicos y hospitales y tal, y es una etapa de la vida muy dura. Y a veces nos cuesta enfrentarnos con esa dureza. Como digo, preferimos no poder verlo. Si no lo vemos, mejor. Lo que no se ve, no se siente. Pero eso es lo que hay. La vejez es dura. Es dura. Y por eso también tenemos que pensar cómo aplicamos lo de amar al prójimo en el caso de las personas mayores o ancianas, ¿no? Pero en cuarto lugar, la vejez es una etapa decisiva, porque después de la vejez, ¿qué viene? La muerte. Entonces, la vejez es una etapa decisiva en muchos sentidos, pero sobre todo quiero sugerir en el sentido espiritual. Porque en un sentido, la vejez es nuestra última oportunidad para ser salvos. Si cuando llegamos a la vejez todavía no somos salvos, pues ya nos queda poco, solo tenemos ese paseíto entre la vejez y la muerte y ya está. Y después de muertos ya no hay tiempo, no hay oportunidad para la salvación. Y digo esto no solo para los que seamos más mayores o más viejos, sino también para todos. Porque ¿qué estamos haciendo para intentar ayudar a las personas que están en la última etapa de sus vidas? Aunque vivan 110 años, o 120, o 99, o lo que sea, pero esas personas, humanamente hablando, son las personas que más urgentemente necesitan el Evangelio, ¿no? Yo sé que otros pueden morir más jóvenes, pero estamos hablando en general. En general, las personas que están en la vejez están en la última etapa, están en su última oportunidad para conocer al Señor Jesús, creer en Él y ser salvas. ¿Qué estamos haciendo en nuestra evangelización como iglesia o de forma personal para ayudar a personas mayores? No podemos estar intentando visitar residencias de ancianos para compartir unas canciones, el Evangelio con los mayores. ¿Qué estamos haciendo para evangelizar? A veces todo va enfocado a los jóvenes. Y que me perdonen los jóvenes, también hay que pensar en los jóvenes, pero también hay que pensar en las personas mayores. Y sobre todo en su necesidad del Evangelio. No son personas normalmente fáciles de alcanzar con el Evangelio, porque están muy como decididos en sus caminos, ya no voy a cambiar a mi edad, después de toda una vida, pues no voy a cambiar ahora. Pero algunos necesitan cambiar de opinión, cambiar de lo que creen y llegar a conocer al Señor, y nosotros tenemos que ayudarles. ¿Lo estamos haciendo? Estas son simplemente reflexiones sobre la vejez, basándome un poco en lo que vemos aquí de la vejez de Abraham. Pero vamos a pasar, en segundo lugar, a pensar un poco sobre la familia de Abraham. Primero su vejez y ahora, en su segundo lugar, la familia de Abraham. Cuando hablamos de la familia de Abraham, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de las tres mujeres con las cuales Abraham tuvo hijos. Puede ser que hubiera alguna más, porque se habla aquí de sus concubinas y de sus hijos. Pero vamos, sabemos de por lo menos tres mujeres con las cuales Abraham tuvo hijos. Agar, la madre de Ismael. Sara, la madre de Isaac, y la que sale aquí por primera vez en Génesis 25:1, Cetura, otra esposa de Abraham. Se supone después de la muerte de Sara, aunque no lo dice la Biblia. Y con estas tres mujeres, Agar, Sara y Cetura, Abraham tuvo hijos y, claro, a través de sus hijos también llegó a tener nietos. Y esta es la familia de Abraham. Y si os fijáis, la mayor parte de Génesis 25 está estructurada de esa manera. Las tres esposas o mujeres con las que Abraham tuvo hijos. Por ejemplo, la primera parte de Génesis 25 nos habla de los hijos que Abraham tuvo con esta última esposa, Cetura. Luego, a partir del versículo 12, se habla de los descendientes de Ismael, que son los descendientes de Ismael que Abraham tuvo con la sierva de Sara, Agar. Y luego, a partir del 19, que es la tercera y última sección de este capítulo, que no lo vamos a tratar hoy, pero habla de los descendientes de Isaac. ¿Veis cómo Moisés, el autor de Génesis, ha dividido este capítulo en esas tres secciones? Cada sección corresponde a una de las mujeres con las que Abraham tuvo hijos y luego después nietos. Así que estamos viendo a través de estos nombres, que nos alegramos de no haber tenido que hacer la lectura nosotros, de todos estos nombres, a veces un poco raros, difíciles de pronunciar para nosotros. Pero todos estos nombres representan el cumplimiento de una parte de las promesas de Dios a Abraham. Abraham, hasta muy viejo, no tenía ningún hijo, hasta los 86 años, cuando nació Ismael, que fue su primer hijo. Pero al final, cuando Abraham muere, él tiene ya un montón de hijos, de nietos, de bisnietos, y ya podemos empezar a ver cómo se va cumpliendo eso de que vas a tener una descendencia como las estrellas en el cielo, como la arena a la orilla del mar. Y en estos nombres estamos viendo precisamente cómo Dios fue cumpliendo su promesa de una abundante descendencia a Abraham. Y cuando tenía 85 años no tenía ni un solo hijo. Y cuando muere, a los 175, tiene ya una familia numerosa a través de las tres esposas o mujeres con las que tuvo hijos. Pero no olvidemos un detalle muy importante, y es que las promesas de Dios a Abraham estaban centradas solamente en uno de sus hijos, en Isaac, y en su descendencia. Y hay un énfasis en eso aquí en Génesis 25. Si os fijáis en el versículo 5, después de contarnos los nombres de los hijos y de los nietos de Abraham con su última esposa, Cetura, luego dice Moisés en Génesis 25:5, y Abraham dio todo cuanto tenía, ¿a quién? A Isaac. Es curioso, porque hasta ese momento solo se está hablando de los hijos de Cetura y de los hijos de ellos, etcétera, etcétera. Pero después Moisés dice, es como si dijera, pero, Abraham no dio nada a esos hijos y nietos que él tuvo con Cetura. Él dio todo cuanto tenía a uno de sus hijos en particular, a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac, y no ellos, era el hijo de la promesa. El hijo que Dios le había prometido, en quien estaban todas las promesas del Señor. Versículo 6 dice, a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, eso sí, y los envió lejos de Isaac, su hijo. Porque Abraham no quería correr el riesgo de que algo le pudiera pasar a Isaac, o que pudiera haber una riña entre Isaac y los demás descendientes por Agar y por Cetura, y él decide proteger a su hijo Isaac para que no le pase nada y para que siga adelante esa promesa de Dios a la descendencia de Isaac. Versículo 11 dice, después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Es curioso, es el lugar donde estuvo Ismael años antes con su madre, Agar. Y Agar puso ese nombre, ¿os acordáis del pozo donde el Señor se había manifestado a ella, huyendo ella de su ama y todo lo demás? El pozo del viviente que me ve, que era Dios, ¿no? Él es el Dios vivo que me ve a mí, incluso, en mi necesidad. Y ahí fue a vivir Isaac, en ese lugar donde su madre había tenido, y él también, esa maravillosa experiencia del ángel de Jehová, una manifestación del Hijo de Dios. O sea que, a pesar de que Abraham tuvo muchos hijos y muchos nietos a través de esas tres mujeres, pero había siempre un hijo diferente, especial y único, que era Isaac. Y en él estaban todas las promesas de Dios a Abraham sobre esa numerosa descendencia. El Salvador prometido, el Señor Jesucristo, no vendría de la familia de Abraham y Agar. Tampoco vendría de la familia de Abraham y Cetura. No. El Salvador que el Señor había prometido primero a Adán y Eva en el Edén y después a las siguientes generaciones de creyentes, ese Salvador prometido por el Señor vendría solamente de la familia de Abraham y Sara, a través de Isaac. Y a través de sus descendientes. Y es aquí donde vemos el mensaje del Evangelio. Aquí está en Isaac, está en sus descendientes y está en uno de sus descendientes en particular. Porque el Señor Jesucristo no sería descendiente de Ismael. No sería descendiente de los hijos y nietos de Cetura, la última esposa de Abraham. El Señor Jesucristo nacería como descendiente directo de Isaac, hijo de Abraham y Sara. Y hay sobre esto también un detalle que me parece importante para que nosotros lo entendamos. Y es la diferencia entre las bendiciones físicas y materiales de Dios y las bendiciones que están relacionadas con la salvación. Porque Dios bendijo a todos los descendientes de Abraham. Dios bendijo también a Ismael y a su familia. Dios bendijo también a los hijos de esta otra mujer, Cetura, y a sus nietos, etcétera, etcétera. Es decir, en términos físicos, materiales, de sus cuidados, de multiplicar su descendencia, de proveer para ellos, de cuidarles, protegerles. De muchas formas, Dios también bendijo a todos los descendientes de Abraham. Pero eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Para ser salvos, no es suficiente que recibamos bendiciones materiales de Dios. Es necesario que recibamos el regalo de Dios de la salvación. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Todos nosotros, sin excepción, hemos recibido bendiciones de Dios. Todos. La vida es una bendición de Dios. El poder estar aquí hoy es una bendición de Dios. La comida, aunque sea poca o escasa, o la más económica, pero también es una bendición de Dios. La salud es una bendición de Dios. Y tener una casa, aunque no sea nuestra, a nuestro nombre, es una bendición de Dios. Tener una familia, gente que nos ama, que nos quiere, son muchas bendiciones de Dios, pero ninguna de esas bendiciones nos da salvación. Si queremos ser salvos, necesitamos esa bendición especial, que es la salvación. Es todo lo que hizo Jesús por nosotros. Su vida, su muerte, su resurrección. Y es confiando en Él, es creyendo en Él. Es la única manera de recibir esas bendiciones espirituales, las bendiciones de la salvación. No nos conformemos con haber recibido o con recibir todavía todas esas otras bendiciones. Claro que debemos darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, por todas. Pero no descuidemos la mayor de todas, que es la bendición de la salvación, que es solo para aquellos que creen, que confían de verdad en Jesús como su único Salvador. Vamos a pasar a un tercer punto. Habiendo visto la vejez de Abraham, la familia de Abraham, ahora nos fijaremos un poco en la muerte de Abraham. Abraham vivió 175 años, pero murió. Versículos 7 y 8. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. También los héroes y las heroínas de la Biblia acaban muriendo, aunque sea tan viejos como el caso de Abraham. Y si el Señor no viene antes, todos nosotros también, sea que vivamos muchos años o pocos, o ni muchos ni pocos, acabaremos muriendo también. Por eso lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, es prepararnos para nuestra muerte. Eso es lo más importante que podemos hacer, que tú y yo podemos hacer durante nuestra vida. Prepararnos para nuestra muerte. Porque si hacemos todo lo demás y no hacemos eso, ¿qué será de nosotros? Es la gran prioridad, o debería ser la gran prioridad de nuestra vida. Prepararnos, asegurarnos de estar preparados, porque la muerte puede llamar a la puerta, lo sabemos, en cualquier momento. Puede ser un accidente hoy o mañana, o puede ser una enfermedad que nos venga de repente. Y enseguida estemos enfrentándonos con la muerte y no lo esperábamos. Pero por lo menos si estamos preparados, si somos cristianos verdaderos, si estamos confiando en Jesús como nuestro Salvador, estamos preparados para la muerte. Pero si no, no. Y Abraham estaba preparado para morir. Y desde que murió, Abraham está con el Señor en su presencia. Pero Abraham no simplemente murió. Dice Moisés aquí al final del versículo 8 que fue unido a su pueblo. ¿Lo veis? Génesis 25, 8 al final. Fue unido a su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Esa frase nos recuerda que la muerte física no es el final. No es todo lo que hay. Cuando Abraham murió, Abraham no dejó de existir. Fue unido a su pueblo. Una parte de él, es decir, la parte espiritual, el alma, fue a reunirse con otros creyentes que habían muerto antes que él. Abraham fue unido a su pueblo cuando murió. Aún en estas historias primitivas, donde no hay tanta luz sobre la otra vida, hay indicios de la inmortalidad de la gente. Y nosotros también somos inmortales, no físicamente, por supuesto, pero sí espiritualmente, porque hay una parte de nosotros que nunca va a morir. La única cuestión, entonces, es ¿a cuál de los únicos dos destinos iremos nosotros cuando muramos? En cuarto lugar, la sepultura de Abraham. Abraham vivió 175 años, murió y fue sepultado. Pero fijaos en algunos detalles aquí de su sepultura. Primero, el hecho en sí de que fue sepultado. Como hemos dicho, hablando de Sara y de otros antes, el cuerpo humano, aun cuando está muerto, debe ser tratado con dignidad. El cuerpo humano, aun cuando está muerto, debe ser tratado con dignidad. Por ser creación de Dios y por ser imagen de Dios, etcétera, etcétera. Abraham fue sepultado por Isaac y por Ismael, por sus dos hijos mayores. ¿Os acordáis de cómo Ismael y su madre fueron echados de casa de Abraham? Pero cuando Abraham muere, ahí están sus dos hijos mayores juntos, codo a codo, dándole sepultura a su padre. Quizás una imagen de reconciliación entre Ismael e Isaac. Sabéis que muchas veces la muerte hace una de dos cosas, o une a la gente o divide a la gente. La muerte o nos une o nos divide. O las peleas sobre la herencia, bueno, todo ese tipo de cosas, de tonterías, pero que ocurren con mucha frecuencia. La muerte es un hecho que tiende o bien a unirnos más, incluso con gente con la que no estábamos muy unidos antes, ya ha fallecido la madre o el padre o quien sea, y de repente surge un deseo de sanar las heridas del pasado y unirnos, darnos un abrazo, pero también la muerte muchas veces produce lo contrario, produce peleas y riñas en familias. Y en un sentido, nosotros decidimos cómo va a ser en nuestro caso cuando muera algún familiar nuestro. ¿Va a ser para unir a la familia o para desunir y para dividir? En el caso de Abraham parece que fue más bien un caso de reconciliación y de unirse Ismael e Isaac. Abraham fue sepultado al lado de Sara, su esposa, su primera esposa. En un sentido, no tiene tanta importancia si un marido y una esposa mueren con mucha diferencia y en dos continentes diferentes, no siempre es posible que puedan ser sepultados o enterrados en el mismo sitio. Pero en el caso de Abraham y Sara, me parece un simbolismo bonito. Después de tantos años juntos en la vida, no sabemos cuántos años estuvieron casados Abraham y Sara, pero como mínimo 62 años, como mínimo. Porque cuando conocemos a Abraham, ya está casado con Sara, y él tiene 75 años. Cuando muere Sara, tiene Abraham 137, ya son 62 años. Pero seguramente se casarían mucho antes de cuando nosotros los conocemos. Y es muy posible que Abraham y Sara estuviesen 80 o 90 años casados. Entonces parece que tiene un simbolismo bonito, romántico, el hecho de que Abraham sea sepultado al lado de su esposa Sara, en esa misma cueva. Y otro detalle sobre su sepultura es el hecho de que fue sepultado en la tierra prometida. Hemos seguido a Abraham desde Ur de los Caldeos, pasando por Arán y por otros lugares, luego bajó a Egipto, lo hemos visto entrando y saliendo de Canaán una y otra vez en sus viajes. Pero al final Abraham muere en la tierra prometida. Muere en la cueva de Macpela, donde estaba enterrada también Sara. Y eso también tiene un simbolismo importante, porque Abraham muere en el lugar donde Dios había dicho, había prometido, esta tierra va a ser de tu familia, de tu descendencia. Donde está Israel hoy día, tantos siglos después, pues Abraham fue al final sepultado en una cueva en la tierra prometida del Señor. Y eso también es importante. No es importante la cueva, pero sí es importante el hecho de estar en la cueva en la tierra que el Señor le había prometido a Abraham. Y su muerte y sepultura en ese lugar también simboliza el cumplimiento de las promesas del Señor a Abraham y a su familia y a su descendencia. Pero quiero terminar, en quinto lugar, con otra cosa, que es la esperanza de Abraham. La esperanza de Abraham. Quiero terminar con esto. Porque esta mañana hemos tenido dos lecturas y la segunda ha sido la base de esta predicación, Génesis 25, pero la primera lectura a la que me gustaría que volviéramos ahora ha sido de Hebreos capítulo 11. Y es porque se habla de la muerte de Abraham no solamente en Génesis 25, sino también en Hebreos 11. Y es precioso lo que el autor de Hebreos nos dice también sobre la muerte de Abraham. Vamos a volver a leer rápidamente Hebreos 11, del 8 en adelante. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, también Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, es decir, una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Brevemente, ¿cuál era la verdadera esperanza de Abraham? Abraham, dice el autor de esta carta a los hebreos, Abraham vivió incluso en la tierra prometida, no solo en Ur de los caldeos y después en Harán o en Egipto, pero Abraham vivió en la tierra prometida como extranjero. Es decir, Abraham no consideraba siquiera la tierra de Canaán su verdadero hogar. Él vivió como extranjero en la tierra prometida. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad que tiene fundamentos no es Canaán, es el Canaán celestial. Es la gloria, es la presencia de Dios. Esa es la esperanza de Abraham. Una ciudad con fundamentos. Abraham murió, dice Hebreos, sin haber recibido lo prometido. Y me dices, ¿pero no había recibido ya la tierra de Canaán? ¿No has dicho que fue sepultado en esa cueva en la tierra de Canaán? Entonces, ¿cómo es que dice el autor de Hebreos que no había recibido lo prometido? Porque lo prometido no era tanto una tierra física, geográfica, en Palestina. La promesa verdadera de Dios era una promesa de salvación, una promesa de estar con Dios para siempre. Dice, murió sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Os imagináis? Abraham, quizás en esa vejez, en esos 38 años, desde la muerte de Sara hasta su propia muerte, y él está pensando no tanto en la tierra donde él está viviendo ya, que Dios le ha dado. Él está todavía mirando desde lejos su verdadero hogar, que es la gloria, la presencia de Dios. Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo. ¿Os imagináis a Abraham saludando esa patria celestial que le espera en la presencia de Dios? Dice el autor de Hebreos, Abraham buscaba una patria mejor, mejor que Canaán. Una patria, dice, celestial, no terrenal. Y dice al final, en el 16, que Dios le había preparado una ciudad. En un sentido, Abraham nunca llegó a tener una ciudad en este mundo. ¿Qué ciudad era la ciudad de Abraham? ¿Ur de los caldeos? ¿Harán? ¿O qué ciudad en Palestina, en Israel, en la tierra prometida? ¿Qué ciudad era de Abraham en esta tierra? Es que Abraham no llegó a tener una ciudad estable en esta tierra. pero dice Hebreos que Dios le había preparado una ciudad no terrenal, sino celestial. Estar con el Señor que Abraham amaba y en quien había creído y puesto su confianza. Los restos mortales de Abraham fueron depositados en esa cueva. Pero el alma inmortal de Abraham fue al paraíso con el Señor. Y un día, cuando venga el Señor Jesús en su gloria, Él resucitará el cuerpo de Abraham. Y habrá una maravillosa reunión entre su cuerpo y su alma cuando venga Jesús en su gloria. Pero sabéis, y con esto termino, Jesús dijo en una ocasión, son palabras de Jesús, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabras de Jesús, vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, del mundo entero y de todos los tiempos. ¿Y qué harán? Se sentarán con Abraham y con Isaac y con Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Serás tú? ¿Seré yo uno de ellos?